9, la 91. Desde Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina. En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, Resolución 341, CONFER 93, expediente en plan de normalización de la radiodifusión, Decreto 310, CONFER 98, presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
Hola, hola, hola. Las líneas de teléfono están completamente colapsadas. Todo el mundo está llamando a la radio pidiendo el número de Aldanita.
Oh, hello, papayera. Tú le esperas con la papaya.
El secreto del jopo de Nico. El contacto ahí con el Juli Padilla.
Un bailantero.
Con toda la información de deporte. Nos olvidamos de la cábala, chicos. O sea que, 1, 2, 3, ¡vamos todavía!
¡Vamos!
Estamos como locos acá, descontrolando Antena FM 90.9, la 91.
¡Silencio, por favor!
Así están las cosas, Matina. Ah, y se las hemos contado.
Que tengan un gran día. Nos volvemos a encontrar mañana a las 9 de la mañana por FM 90.9. Cuídense. ¡Chao!
90.9. La 91. La 91 te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí, quinta temporada.
We don't need no thought control.
En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es.
No dark sarcasm in the classroom. Teach to leave them kids alone.
Sí, sí. Programa radial Sí.
Hey, teacher, all in all, you're just
Todo lo que te interesa saber. Temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial, sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial, sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chávila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos todos. ¿Cómo le va, Elena?
Muy bien.
Buenas tardes.
Muy bien. Con el día que está mejorcito ahora, ¿eh?
Ahora está...
Estaba feo.
Esta mañana estaba horrible, la verdad. Por lo menos por estas latitudes, en la República de Lomas de Zamora, llovía, estaba como... Hasta fresco estaba. Ahora es un caldo, salió el sol, nos estamos haciendo al espiedo, más o menos.
Y cayó mucha agua en poco tiempo.
Tal cual, tal cual. Bueno, quiero contar que hoy 2 de abril es el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Por resolución de Naciones Unidas en el año 2008 se estableció esta fecha a los fines de fomentar la comprensión social del autismo en consonancia con el mayor reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, que entre paréntesis no hace mucho de esta convención internacional, establecidos por esta Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. El autismo es una condición que genera distintos grados de discapacidad, de acuerdo con los apoyos y respuestas que la sociedad les brinda. De allí la importancia de la toma de conciencia, derribando mitos, eliminando barreras e ir logrando así una intervención más temprana, ya que es fundamental para lograr una mejor calidad de vida para las personas con autismo y sus familias, sobre todo, ¿eh? Bueno, durante todo este mes, durante todo el mes de abril, se realizarán distintas campañas gráficas y audiovisuales para difundir la temática en todos los medios de comunicación. Nosotros, bueno, hoy empezamos de esta manera.
Colaboramos de este modo.
Exactamente, ¿eh? Bueno, hoy tenemos un programón, ¿eh? Un reprogramón. No sé si quiere dar las vías de contacto, primero hacer algún comentario.
Sí, si hablamos de conmemoraciones en el día de hoy, me parece que no podemos obviar, y de todos modos vamos a volver a hablar del tema. Hoy se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
34 años
exactamente,
del conflicto militar en el Atlántico Sur.
Y en relación a esto, voy a hacer nuestras, de PRP, unas hermosas palabras que nuestra colaboradora Moni ha puesto en el Facebook y me gustaría compartirlas.
Adelante, un beso grande a Mónica Marianovich.
Un beso. Hoy, 34 años desde ese día en el que en las radios de todos sonaba el comunicado del comienzo de la Guerra de las Malvinas. Recordar no es quedarse en el tiempo, como leí el otro día. Recordar es saber que esta parte del libro de la historia existió y que jamás puede volver a repetirse. Y además recordar a todos los seres que por ella pasaron y que están, habitan nuestra memoria, como diría Benedetti. Recordamos ese 2 de abril de 1982, día en que nuestros hijos, hermanos, sobrinos, vecinos y amigos partían a una guerra que nos dejó 649 muertos y un montón de hombres que no lograron recuperarse, y que muchos con los años se han suicidado. Velos de faltas siempre presente. Abrazo fuerte a todas las familias de nuestros caídos y a todos nuestros veteranos de guerra, nuestros héroes por siempre.
Qué lindo, qué lindo.
Esperemos que esto deje de estar casi invisibilizado como tantas cosas, no se recuerde
diezmado,
solo
tal
un
cual.
2 de abril.
Sí, tal cual.
Y que sean reconocidos realmente con derechos como ciudadanos, insertados en el ámbito social, en el ámbito laboral, cosa que ha costado muchísimo y que los ha afectado más allá de lo traumático de lo vivido.
Es como una doble traumatización.
Exactamente.
¿No? Bueno, ojalá que así sea. Hacemos votos para que pueda hacerse algo concreto, más allá de los proyectos y demás. Bueno, ¿vamos a las vías de contacto?
¿Cómo no? Si nos querés ver en este momento, www.antena91.com.ar. Si querés mandarnos un mail, programaradialpsi@gmail.com. Si querés seguirnos por Facebook, tenés 3 posibilidades. Programa Radial PSI, grupo público, en el cual podés pedir que te unirte. Programa Radial PSI a secas o Programa Radial PSI comunidad. Si sos tuitero, @radio-psi. Y si no, a la vieja usanza, al 4-392-1913.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, Programa Radial PSI, de este sábado 2 de abril de 2016. Hoy tenemos un lindo programa que se llama Salud y Adolescencia. Salud y Adolescencia. ¿Cuánto ha contribuido las neurociencias a consolidar saberes en esta época, ¿no? En la época de la adolescencia, que dicho sea de paso, es un momento de la vida que no tiene muchos años en la historia, donde se empujó un paradigma para considerar este momento entre la niñez y la adultez. Hasta no hace muchos años, ¿no? De la niñez pasabas a la adultez. Y hasta en la vestimenta de los chicos eran como adultos en miniatura. De esto te estoy hablando hace unos 100 años, digo, no hace mucho tiempo de esto, Nos propusimos unas preguntas que nos van a guiar, a orientar a lo largo del programa de hoy. Una de ellas es, ¿cuáles son las problemáticas más importantes que enfrentan los adolescentes de hoy? ¿La adolescencia es un pasaje de la niñez a la adultez? ¿Por qué hablamos de adolescencias en lugar de adolescencia? ¿De qué manera los adultos se posicionan ante los adolescentes? ¿Cuál es el rol del adulto en la construcción de comportamientos adolescentes saludables? Y para responder a estas preguntas y, bueno, y otras que vayan surgiendo a lo largo del programa, hoy nos acompaña el magíster Claudio Gleiser, que es magíster en neurociencias por la Universidad de Barcelona, es profesor de ciencias biológicas, profesor adjunto a cargo de la asignatura Biología, Comportamiento, Desarrollo y Aprendizaje en la licenciatura en Ciencias de la Educación, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador integrante del proyecto UBACIT 2014-2017, que se llama Tipos de Alexia y Agrafia en Pacientes Afásicos Hispanohablantes. Y también es autor y director de un libro que tengo acá, que se llama Sexualidad, Padres e Hijos, Preguntas Probables, Respuestas Posibles. Interesante libro de Editorial Albatros, que ahora nos va a contar Claudio cómo fue que se gestó y cómo se plasmó este interesante proyecto. También es director y autor, por supuesto, del libro Salud y Adolescencia, de Editorial Estrada. Y bueno, tiene evidentemente un recorrido que amerita que hoy lo tengamos como un invitado especial. Así que bueno, buenas tardes, Claudio.
Buenas tardes.
Bienvenido nuevamente. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por invitarme en este día tan especial, ¿no? Que tiene mucho que ver con nuestros jóvenes, con mi juventud. Y con cosas tan importantes a nivel afectivo, tantos recuerdos. Y hablando de recuerdos, bueno, quiero mencionar que uno de mis primeros pasos en el recorrido adolescente lo hice como director del Colegio Ana Frank, acá cerca, en Avellaneda, con quien tengo a mi derecha, que es Lena Reingold, que fue mi mano derecha durante muchos años, ayudando a nuestros adolescentes, ¿no? Estando en todo. y bueno, es como que todo tiene que ver con
absolutamente,
todo.
Absolutamente.
Y me emociona también eso.
Qué lindo. Buenísimo. Bueno, Claudio, me gustaría, sé que bueno, tenés también un largo recorrido en neurociencias, de hecho tenés un texto del cual sos partícipe, y me gustaría que nos cuentes un poquito cómo las neurociencias han contribuido a la consolidación de los saberes de esta etapa de la vida.
Claro, como vos decías antes, no se sabía tanto, entonces era muy difícil tomar los aspectos adolescentes desde el punto de vista biológico. Y hoy en día, con las neuroimágenes y con todo lo que se sabe a nivel tecnológico, se sabe que hay como un renacer a nivel neuronal en un adolescente. Cuando digo renacer, estoy hablando de distintas etapas, como por ejemplo la sinaptogénesis, que es la formación de nuevas sinapsis, la formación de nuevas neuronas en determinadas partes. Está el mito de que la neurona se reproduce, pero hay regiones como el hipocampo donde sí hay reproducción de neuronas, de neuroblastos, que son las que dan origen a la neurona. Y algo muy importante, que es el proceso de mielinización. La mielina, que es una sustancia lipoproteica que recubre los axones, que hacen que aumente la velocidad de la transmisión
del
y la conducción de los impulsos nerviosos.
Claro, claro.
Y esto da una ventaja por un lado, pero por otro lado da mucha vulnerabilidad. Son cerebros, los de los adolescentes, muy vulnerables a distintas situaciones, a drogas, alcohol, a temas que tienen que ver con conductas impulsivas, porque claro, justamente lo último que se termina de mielinizar es el lóbulo prefrontal.
Claro.
El lóbulo prefrontal es el lóbulo que tiene que ver con la toma de decisiones.
Claro, y tiene una función inhibitoria.
Y tiene una función, entre tantas funciones, una de las más importantes es una función inhibitoria, que hasta se podría comparar con, bueno, cuando Piaget también habla de inhibiciones desde otro aspecto, se puede comparar justamente con esta posibilidad de inhibir respuestas como parte de la inteligencia.
Claro, claro. Yo pensaba que vos nombrabas el hipocampo, que me parece que, si no recuerdo mal, es un conglomerado de cuerpos neuronales que justamente tiene que ver con la memoria. Viste que los pibes, en los adolescentes, es como que reescriben su historia de alguna manera, ¿no? O la rememoran desde una posición diferente. Y yo creo que tal vez este fenómeno en esa zona, que justamente es el de la memoria, contribuya posiblemente a este proceso. Tengo entendido también que hay un fenómeno que se llama de apoptosis, que es como de muerte celular programada. Y pensaba en esto que decís de la mielinización de estos paquetes tan grandes de axones, que bueno, que son los que comunican interhemisféricamente, que bueno, no es poca cosa, ¿no? Y eso creo que está hasta los 25 años más o menos.
Exactamente. Sí, depende, o sea, no hay una edad justa, pero puede
más
ser
o menos,
25,
sí.
Puede ser hasta los 30 años.
Claro, claro.
Pero hay momentos, es lo que nosotros llamamos los existen momentos de vulnerabilidad a nivel cerebral y momentos sensibles, que no es lo mismo. Vulnerabilidad todo el tiempo, porque a sustancias, desde que una madre, desde antes de nacer, ya es vulnerable a la falta de oxígeno, a los virus, a los remedios, a claro, factores que llaman teratogénicos, que pueden provocar deformaciones cerebrales. Pero los periodos sensibles son esos periodos que, si no ocurren, todo lo que ocurra después va a ocurrir mal, o no ocurre tampoco. Entonces, justamente en la adolescencia hay periodos sensibles muy importantes que tienen que ver justamente con lo que después se llama el periodo formal.
Claro.
Lo que Piaget habla de, después del periodo operatorio,
la inteligencia abstracta.
La inteligencia abstracta, exactamente.
Pero tiene que ver, claro, con un vuelo diferente también, si está toda esta apoyatura. Yo pensaba también en un fenómeno que preocupa y que, bueno, estamos poniendo en agenda realmente para el programa, que seguramente será en junio, que es adicción a algunas drogas, ¿sí? y sobre todo al alcohol. Los chicos en las previas que hacen mezclan fármacos con alcohol y bueno, son combinaciones explosivas y da por supuesto para hablar un montón. Nosotros vamos a desarrollar un tema específicamente de eso, pero pensaba en la muerte, además de la apoptosis, que es la muerte programada, en la muerte que vos le hacés con el alcohol, porque el alcohol destruye neuronas, ¿no? Entonces, hablando de momentos sensibles, lo pensaba de esto.
Claro, ahora yo lo que estaba diciendo era por qué se llega a eso, por qué el adolescente llega a eso.
Claro, claro.
Y tiene que ver, no me maten los psicólogos, hay experimentos en monos y hay experimentos en ratas que tienen conductas similares, que tienen que ver con muchos niveles de dopamina, que la dopamina es un neurotransmisor que te permite ir en búsqueda y la motivación, que se da en estos animales y se da también en los humanos. Obviamente, en los humanos, en un contexto social, que puede favorecer o no.
Claro.
Que puede favorecer o no que estas conductas se desarrollen.
Correcto. Lena.
No, digamos, pensaba desde el OPSI, nosotros estamos absolutamente, sabemos que la adolescencia es una etapa absolutamente vulnerable, y siempre... condicionamos esto y lo adjudicamos al hecho de buscar una identificación, intentar saber a quiénes son, no quedar por fuera del entorno.
Tomar una distancia de los papás.
Exactamente. distanciarse de las figuras paternas de la infancia. Digamos, adjudicábamos estos fenómenos pura y exclusivamente a esto.
Claro.
Cuando hablamos de que tenemos que ampliar nuestra mirada,
claro,
en ningún momento tenemos en cuenta la vulnerabilidad del lóbulo frontal en esta etapa, que además se suma a estos fenómenos y a estos duelos que está sufriendo el adolescente, que lo motivan a buscar una identidad nueva y demás, y que obviamente facilitan la caída a la hora del consumo, por ejemplo, o de elementos de consumo. Y pensaba en esto que siempre decimos, ¿no? Los reduccionismos que nosotros hacemos en el campo de la salud mental.
Y lo que pasa es que
tenemos que ampliar nuestra
mirada. Hay que hacer un mea culpa, porque muchos psicólogos suponen que el aparato psíquico es una entelequia, digamos, es una cosa ahí que, no sé, en el astral.
Yo creo
una
que
cosa
una,
así.
Una mala perdón, ¿no? Una mala interpretación.
Claro. No, yo creo que es un vicio de la profesión. Creo que es un vicio de la profesión. Pero es verdad, digamos, si un adolescente no come, no duerme bien y encima hace droga y toma alcohol, realmente tiene, ya que el momento es sensible, el momento de la vida, y es una combinación realmente explosiva con un pronóstico no muy bueno, digamos, ¿no? Digo, esto también hay que tenerlo en cuenta. Los procesos psíquicos se dan y pensaban en el pensamiento abstracto y los simbolismos, pero si está toda esa apoyatura, ojalá, ¿no?
Claro, lo máximo que habíamos logrado nosotros es de repente tener en cuenta los cambios socioeconómicos, los cambios sociofamiliares, el debilitamiento de la figura paterna, el debilitamiento de la comunicación a nivel familiar, que bueno, obviamente condicionan y facilitan la búsqueda de otros lugares de salida y de contención, terminando en lugares adictivos.
Absolutamente.
Pero bueno, sería muy bueno tomar esto también, ¿no? Y tenerlo en cuenta desde
lo biológico. Creo que esta no está desdeñando la otra.
No, para nada.
Estamos,
como que
estamos
creo que
tratando de ver el sustrato.
Claro.
Que todo esto que vos nombraste recién ocurre.
Yo creo que tal vez confirma un montón de cosas. No sé, en la época de Freud, él suponía que había una teoría química que podría explicar un montón de cosas. No sé, las grandes hormonas y demás, el estudio más profundo de la endocrinología vino muchísimos años después, que permitió entender esto que vos decís, la de dopamina y tantas neurohormonas que también facilitan este tipo de cuestiones, ¿no? Que son tan importantes. Creo que no es una cosa en contra de la otra, sino que se pueda complementar y darle además un sustrato mucho más interesante, más científico. Bueno, de hecho, no olvidemos que la psicología es una ciencia, así que está bueno que tomar, digamos, de otras ciencias que puedan darnos soporte a estos
como
saberes.
Como decía, siempre se le da un peso importante al tema hormonal.
Claro.
Cuando el peso mayor está en el cerebro.
Claro, claro.
No estoy descartando las hormonas.
Claro.
Pero el peso mayor tiene que ver con estos periodos que yo recién decía, sensibles, que se estudian muy bien en los niños, pero que no se sabe tanto en los adolescentes. Bueno, cada vez se sabe más.
Claro. Y lo que pasa es que la mayoría todos los factores de liberación hormonales de la glándula madre, que es la hipófisis, vienen del hipotálamo, que también es que es el rinencéfalo, el núcleo, ¿no? Era así, no me acuerdo muy bien, pero bueno, era como la parte más vieja.
La silla turca.
La parte más vieja.
Con la parte límbica y con todo.
Claro,
justamente tengo
y además
que
trabajar
el tema, eso.
Y además del tema emocional, el tema con amígdala,
claro,
como en lugares que no favorecen el buen desarrollo emocional,
claro.
Esa amígdala libera neurotransmisores que van hacia corteza adrenal, que libera
cortisol
y ese cortisol impacta inundando el hipocampo, claro. Y destruyendo neuronas.
Claro.
Entonces nosotros queremos, como docentes, porque yo soy docente también, conservo algunas horas en secundaria, queremos que aprendan y muchas veces no pueden aprender por justamente ambientes desfavorecidos.
Claro, claro.
Hay estudios hechos con respecto a desnutrición infantil y adolescente también. Sí, que si yo comparo una desnutrición moderada con respecto a una desnutrición afectiva, es más importante la afectiva que la desnutrición alimentaria moderada.
Claro.
No hablemos ya de desnutriciones severas, porque no tenés ya con qué fabricar el neurotransmisor.
Ni hablar del marasmo, ¿no?
Claro.
Claro.
Bueno, son formas de marasmo, porque yo creo que estos abandonos, sobre todo, aunque sean autopercibidos, pero digo, tiene ese efecto de sentirse desasido del mundo, me parece, ¿no? Que es terrible. Y el ser humano es un ser gregario, es un ser con otro, que puede hacer lazo, que puede, digamos, vincularse. Creo que es un poco ese plus libidinal, ese alimento de amor, no sé cómo llamarlo.
Sí, sí.
Bueno, tiene que ver.
Esto también creo que la otra vez, cuando hablamos de emociones, hablamos del vínculo temprano, y esto también está estudiado desde la parte endocrinológica,
sí.
Con respecto a la oxitocina y el cortisol. Aumento de oxitocina en el cerebro de un niño, sí. Disminuye cortisol. Esto provoca un apego seguro.
Seguro.
¿Sí? Y esto provoca una mayor motivación.
Qué lindo. Yo leí hace poquito que la oxitocina, además de intervenir en la musculatura del útero para favorecer el parto, es la hormona de la vincularidad.
Sí.
¿Viste?
Claro.
Hace poquito, no me acuerdo dónde lo leí. Como no tengo nada que hacer.
Los vínculos tempranos.
Los vínculos en general.
Se dice que generalmente cuando hay un círculo de mujeres se genera más oxitocina.
Ese es otro tema. Ese es otro tema. Otro programa.
Claro,
otro programa.
Tantas cosas se generan en un círculo de mujeres.
Pero bueno, ¿qué les parece si compartimos lo que la gente respondió a algunas de las preguntas que nos formulamos?
¿Cómo no?
Dale, ¿con cuál te parece que empecemos?
Y empecemos por esta.
A ver.
¿La adolescencia es un pasaje de la niñez a la adultez?
Ah, qué bueno,
ha generado
qué bueno.
Unas opiniones.
A ver, vamos a ver qué opina la gente.
Bien, Moni Marianovich dijo, sí, y en ese pasaje muchos se pierden tratando de tomar atajos. Otros se meten en un laberinto, exploran, investigan, y no todos llegan a ser adultos. Si por adultos entiende madurar y seguir creciendo. Nelson Carro dijo, prefiero considerarla como una etapa más de la vida. Definirla solo como un mero pasaje me resulta muy liviano, dado las problemáticas planteadas en esa edad y todo lo que allí intentamos resolver o tener claro. Pero claro, al igual que las distintas etapas de la vida, siempre es un pasaje hacia. Humilde opinión, los felicito por el programa.
Qué bueno.
Norma Villordo. Culturalmente aquí es un pasaje, sí, es un pasaje, una transición que se extiende por varios periodos, pero por ejemplo en otras culturas se deja de ser niño y se convierte en un hombre solo a través de un ritual. Dora Bono en general sí, pero a veces se quedan en esa etapa hasta el fin. Nora Reboledo, rescato lo principal porque es enorme su respuesta y muy rica, dice, cada adolescente es un ser único, diferente a todos los demás, y a su vez cada uno está influenciado por las circunstancias del momento histórico y el medio sociocultural en el cual vive, por la geografía del lugar en el que se halla, la raza y el género al que pertenece, la carga genética con la que nació y por la nutrición afectiva y alimentaria que recibió. Por ello, es frecuente el término las adolescencias y diferenciar los de las adolescentes, ahí responde otra de las preguntas.
Qué bueno.
Descontento y de inquietud no suelen ser valoradas. El ingreso paulatino del adolescente al mundo adulto se va facilitando cuanto más amplios son los intereses, cuanto más oportunidades ha tenido en el desarrollo de sus capacidades emocionales, cognitivas, sociales y espirituales, y si existen en su contexto posibilidades concretas de inserción social a través del estudio o del trabajo.
Qué bueno, le mando un beso grande a Nora, que ayer estuvimos reunidos.
De aprovechar estos periodos sensibles.
Claro, claro.
Perdón, María Zavala dice, no, de ninguna manera.
A ver.
Es escaso la adultez un pasaje entre la juventud? ¿Es acaso, perdón, la adultez un pasaje entre la juventud y la vejez?
Claro,
la adolescencia es una etapa en sí misma. Y Isabel Stefanini es una transición, como dice Bloss.
Ah, qué bueno, mira, mira vos, mira qué bueno. Vamos, a ver qué
opina.
Sí, por supuesto, por supuesto. A ver de lo que opinó la gente, vos qué opinás.
Yo trabajo en la materia salud y adolescencia en el Colegio Franco Argentino, de acá Suso, y con mis alumnos de este año, la primera actividad fue una investigación, que vayan a la calle con los teléfonos, y que, para que vean que se pueden utilizar para otras cosas los teléfonos también, y que vayan y que le pregunten a los adultos qué significa ser adolescente.
Claro.
Y lo que hicimos, bueno, hicimos una metodología de investigación, hicieron gráficos, y pasamos de lo cualitativo a lo cuantitativo, ahí las categorías las armamos nosotros, y lo primero que sale es cambio entre niñez y adultez, cambio cuerpo, mente, sentimientos después, etapa de hacerse preguntas, alegría por hacer cosas de grande, forjar personalidad y carácter, dudas y temores, grupo consolidado de amigos, crisis, estar a la moda, etapa de definiciones, etapas de muchos sueños, rebeldía, falta de algo, que esto tiene que ver cuando uno dice adolescere, carecer de, o sea, no se vive, y ahí coincido con Nelson, como una etapa en sí. Despertar de la sexualidad, fíjense bien, claro, entre las últimas, búsqueda de ídolos, desamparo intelectual, y una que me interesó mucho, que es de se la contestó el papá a una de las chicas que es médico, una etapa de intensidad sensorial.
Mira qué bueno.
Aumenta lo sensorial.
Ajá.
Y la última sería independencia. Pero bueno, con respecto a la primera, que es cambio entre niñez y adultez.
Esa es la que más frecuencia tuvo.
Esa es la que más frecuencia tuvo. Me parece que no está bien tratarla como una etapa solamente de transición.
Claro.
Inclusive esto ha evolucionado en el concepto de adolescencia en el tiempo. Y antes a los chicos se los mandaba, bueno, hoy en día también, a los adolescentes, al pediatra, y hoy en día hay un ebiatra, que es un médico especializado en adolescentes.
Que no tiene muchos años, ¿eh?
Que no les hace, digo, mucho, claro.
Les digo que la Sociedad Argentina de Pediatría recién hace un año y medio, dos años como mucho, dio los primeros reconocimientos de especialistas a médicos pediatras que venían trabajando en el consultorio de adolescencia durante muchos años, certificados de especialización en ebiatría, que es específicamente el médico que se dedica a la salud integral del adolescente. Estamos hablando hace ayer, dos años. Los primeros son quienes ya formaron un recorrido impresionante en la SAP, la Sociedad Argentina de Pediatría. Pero estamos como muy en pañales de todo esto. ¿Y cuánto hay por hacer verdaderamente, no?
Hay mucho por hacer desde el momento que se empiecen a reconocer estas cuestiones, ¿no? Que de empezar a armar trabajos en conjunto entre psicólogos, neurocientíficos, y no desconocer lo que dice el otro, ¿no? Empezar a armar realmente grupos de trabajo que puedan ayudar a los adolescentes.
Y sobre todo lo que a mí me parece valioso es darle la voz a los pibes. Esto que vos hiciste es fundamental y es valiosísimo. Me parece que los chicos tengan un protagonismo para que se confronten con lo que el otro piensan que es la adolescencia. Que ellos tengan, que se sientan protagonistas de juntar el dato, analizarlo y ver cuál es la foto afuera de lo que otros piensan de ellos. Me parece un laburo fabuloso.
Yo tengo, con respecto a lo que estás diciendo, una experiencia en el Ecuador, en Guayaquil. Uno de los mejores trabajos de un congreso internacional de sexualidad fue el que hicieron de chicos para chicos.
Mirá qué bueno.
O sea, eran chicos que estuvieron formados en el campo de la sexualidad.
Claro.
Y cómo fueron transfiriendo todos esos conocimientos con el poder que sabemos que tiene un grupo de pares en la adolescencia.
Bueno, acá yo tengo que recordar a un querido psicólogo ruso que es Vygotsky, que tiene tanta vigencia en tantos conceptos como la zona de desarrollo próximo y bueno, y el par, que siempre, por supuesto, es valiosísimo en los procesos de aprendizaje y tantos otros, ¿no? Muy bueno. Y ya que estás hablando de sexualidad, me gustaría que nos cuentes cómo es que nació este libro, Sexualidad, Padres e Hijos, Preguntas Probables, Respuestas Posibles.
Bueno, primero quiero hacer una aclaración. Dale. Que yo no dirigí esta obra.
Ah, perdón.
Sino, no, está bien, sino la licenciada Beatriz Goldstein, que era la persona que dirigía la cátedra hasta que se jubiló.
Correcto.
Y trabajamos mucho en el campo de la sexualidad, la educación sexual. Hicimos
una investigación en muchos colegios y teníamos como 1000 preguntas, más o menos, entre tantos colegios del Estado y colegios privados, a adolescentes. ¿Qué preguntas harían ellos con respecto a la adolescencia?
Mira qué bueno.
A la sexualidad, perdón. Ajá. Y lo que hicimos es categorizar, una vez que ya tuvimos las preguntas, las agrupamos, hicimos capítulos de cada una de esas preguntas, que tenía que ver con el cuerpo, con orientación sexual.
Veámoslo.
Sí. Menstruación y ciclo menstrual. También la masturbación,
qué que interesante. Era un tema que... Vuelvo a decir esto, ¿no? Qué bueno que, digamos, los saberes sobre los adolescentes salgan de los adolescentes.
Exactamente.
Digo, pequeño, exactamente, detalle.
Pequeño detalle.
A veces al revés. Uno empieza a indagar cosas.
Tengo como una imagen, ¿no? Cuando uno dice, ay, yo doy clase de educación sexual. Claro. Entonces me voy con el preservativo, la banana,
claro,
los globitos. Y en realidad el chico te mira y te,
claro,
dice,
¿what?
Ah, pero claro, ¿y eso qué es?
Claro.
Justamente lo que está faltando es la empatía para saber qué quiere,
claro,
el chico saber.
Claro, ¿qué te gustaría saber?
¿Qué te gustaría saber? ¿No? Y que muchas veces sabe cosas, a lo mejor más que uno, pero las sabe de otra manera, canalizarlas, claro, con la voz de un adulto, ¿no?
Sí.
Valiosísimo. Mi tenemos que hacer un corte, ¿no? Perdón, Chávez.
Sí. Sí, tenemos que hacer el corte.
Dale. ¿Tu sobrino?
Mi sobrino me decía, no, pero a mí me gusta como me contás vos las cosas.
Claro.
No, en el colegio, yo dije, pero en el colegio te contaron lo mismo. No, pero de otra manera.
Ah, mira.
No lo entendí, claro, así. Claro. Es así.
Una muy buena clase de educación sexual, y lo digo porque también trabajo en profesorado y formo a los que me van a suceder, sentarse con un grupo de chicos y decir... ¿Qué quieren saber, chicos?
Claro.
Esa pregunta,
claro,
si está bien hecha y está hecha desde la confianza, desde el respeto, y le contestás, porque también es fácil abrir, sí, decir que quieren saber, no, eso no lo digo, es tan importante como todo la... O sea,
claro,
podés dejar todos los PowerPoint para otro lado.
Absolutamente.
Y el tema de la sexualidad es tan importante porque... Yo que doy biología, no es lo mismo hablar de la neurona y el neurotransmisor o de la etapa lumínica de la fotosíntesis.
Claro.
Porque tiene que ver con la sexualidad, y la sexualidad es lo que te atraviesa,
y sí,
como persona. Entonces uno no habla objetivamente de la sexualidad como podés hablar de la clorofila.
Claro.
Estás hablando desde vos, de tu ideología, desde lo que te pasó a vos,
desde
tu biografía.
Desde lo que pensás, lo que sentís. Exacto. Ahí está, la biografía sexual.
Hablar de sexualidad y muerte siempre es urticante.
Tenemos que hacer un corte técnico. Vamos a escuchar un tema musical que seguramente te va a buscar. Te va a gustar cualquiera, ¿sí? 15 años más de terapia y lo tenemos. Y ya venimos con más PRP.
Te va a buscar. Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No bien poco, todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo. No basta, porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste, niño, será mañana, es muy tarde, estoy cansado. Comprarle todo lo que quiso comprarse, el auto nuevo antes de graduarse, que viviera lo que tú no has vivido. No basta con creerse un padre excelente, porque eso te dice la gente. A tus hijos nunca le falta nada. No basta, porque cuando quiso hablarte de sexo, se te subieron los colores al rostro y mentiste. No basta, porque de haber tenido un problema, lo habría resuelto comprando en la esquina lo que había. Seguramente porquería. No basta con comprarle curiosos objetos. No basta cuando lo que necesites es afecto. Aprender a dar valor a las cosas, porque tú no le serás eterno. No, señor. Seguro que el mundo sería diferente. No hay nada más importante que el amor. No pierdas la ocasión, que el tiempo pasa y luego te arrepientes. Detrás de aquella puerta está esperándote. Castigarlo por haber llegado tarde, si no has caído ya tu chico es un hombre, ahora más alto y más fuerte que tú.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM. Fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rcartes@uflo.edu.ar, rcartes@uflo.edu.ar, teléfono 011-4631-8056, Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Si te quiere, no te hiere.
Asis.
Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Bueno, volvimos. Segundo bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 2 de abril de 2016. Si recién te estás enganchando en www.antena91.com.ar o recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es salud y adolescencia, y nos acompaña el magíster Claudio Glaser. Recién escuchábamos un tema musical, ¿no, Lena?
Sí, que lo compartimos en la página y tiene una letra muy bonita en relación a
lo que estamos
trabajando.
El
ejercicio de la paternidad en la crianza, que es lo más hermoso que hay, y cuánto es suficiente o cuánto no a la hora de criar a un hijo que se convertirá en adolescente, ¿no? Así que bueno, está compartido en las tres páginas.
Qué lindo, qué lindo. Y la responsabilidad que eso implica, ¿no? tal cual, qué lindo. Bueno, ¿qué les parece si compartimos algunas frases en torno a la adolescencia, si tienen ganas, y después nos metemos de lleno con alguna otra pregunta a la que el público haya respondido y compartimos con nuestro invitado?
Bien, para bajar un poquitito el tono de seriedad, Arnold Glasow decía que contar a un adolescente los hechos de la vida es como dar a un pez un baño. Puedes saber cuándo un niño está creciendo, cuando deja de preguntar de dónde viene y comienza a dejar de decir a dónde va.
Qué bueno.
Adolescencia. Una etapa entre la infancia y el adulterio, decía Ambrose Bierce.
Esa creo que que tiene más que ver. Que tiene más que ver. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿qué les parece si compartimos de dónde nos están escuchando o no?
Sí.
Sí, bien. ¿De dónde nos están escuchando, Chávez?
Desde Río Gallegos, Mar del Plata, Punta Alta, Bolívar, Zárate, San Rafael, Villa Urquiza, San Luis, Corrientes, Santo Ángelo, Brasil, en Blumenau también, Barueri, Cascabel, Belo Horizonte, Joao Pessoa. Todos ellos de Brasil. En Asunción, Paraguay, Lima, Quevedo, Bogotá, Caracas, San José de Costa Rica, en Estados Unidos, en Concord, New York, La Salle, Canadá, Saratoga, San Mateo, Redmond, Portimão, en Portugal, Gijón, Dublín, Brighton, Alemania, Bolonia, Sofía, Rusia, Tailandia y Filipinas.
Qué bueno, a todos ellos bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos, ¿eh? Qué lindo cómo crece la audiencia PRPera.
PRPera. De muchísimos lugares del mundo.
La verdad que sí, muy lindo, me pone muy contento.
Ay, vamos recién se nos ha unido de Colombia.
Ah, qué bueno.
Nuestra,
amiga Regina.
Regina, seguro que le mandamos un beso grande desde acá, ¿eh?
Y Moni nos está escuchando, nos manda, sí, un beso también enorme.
Desde la República de Adrogué.
Eso.
Bueno, vamos a compartir algunas respuestas a otra pregunta para ver qué opina nuestro invitado.
Vamos a ir por la segunda pregunta, que es: ¿cuál es el rol del adulto en la construcción de comportamientos adolescentes saludables? Nuestra querida Moni dice: tener el sentido común y responsabilidad necesarios para saber comprender, guiar, contener y poner límites a una persona que está empezando a recorrer el camino hacia la independencia, para que cuando llegue ese momento sepa decidir. Dora Bono, comportarse de adulto. Edita Wood, dar el ejemplo con nuestras propias vidas. Diana Silverman, creo que lo más importante es el rol de la escuela atenta y comprensiva del adulto. Atenta y comprensiva del adulto. Además de brindarle las herramientas necesarias para que pueda realizarse como mejor se sienta y pueda. Silvia Lanús, dialogar, informar, debatir, escuchar, comparar, permitir, limitar, reconocer, acompañar, soltar, amar y comprender.
¡Qué lindo!
¡Ay, es
qué bueno!
Norma Lynn Bilordo, la imitación es una de las formas en que el niño aprende. Por lo tanto, el ejemplo es importante. A veces en la vida del niño no son sus padres precisamente ese adulto significativo con quien el niño se identifica y puede imitar. Lo que importa es la función materna o paterna que resguarda al niño y lo protege.
Claro.
Y le permite tener herramientas para que en la edad adulta pueda desarrollar su personalidad, que pueda desarrollar en todo su potencial. Siempre debe tener un modelo con quien identificarse, y que ese modelo esté implicado con sanos valores, y que estos valores puedan incorporarse. Y para que un valor exista, debe tener dos categorías: que tenga un valor como objeto y que pueda ser elegido como valor por el sujeto.
Qué lindo, qué lindo. Un beso grande, Norma, ¿eh?
Son riquísimos los
muy lindos comentarios, la verdad,
muy valiosos.
Que muy muy contento, me pone muy contento. Bueno, ¿qué opinas, Claudio, del rol del adulto?
Opino que es muy coherente, ¿no? Bueno, volviendo un poquitito a las neurociencias para ir después desarrollando con respecto a lo ambiental. Una doctora de la Universidad de la Florida, Spear, relaciona esta descarga que yo les decía de dopamina con estas vías dopaminérgicas, relacionando en la pubertad lo que se llama el sistema socioemocional, que es muy rápido, explosivo como las hormonas, para ir después completándolo este impulso hormonal, que es muy fuerte, con un sistema de control cognitivo, que esto tiene que ver con lo que decíamos de la inhibición, que se va desarrollando más lentamente y se completa justamente con el proceso de melinización a los 20 años, 25 años aproximadamente.
Claro,
depende de cada uno.
El tiempo que lleva.
Y de la dinámica entre estos dos sistemas resulta la conducta efectiva del adolescente ante cada situación que va a presentar el contexto. De este modo, las acciones que tengan por objeto reducir los riesgos, que pueden ser conllevar a conductas adolescentes, deben orientarse al contexto, la responsabilidad de la escuela, de los padres, sobre todo para poner estos límites, ¿no? Límites en estos cerebros que están creciendo, se están desarrollando, y también, y no podemos desconocer, que recién lo decían, justamente límite con amor. Límite con amor significa límite con afecto.
Digamos,
te pongo el límite, pero te quiero, claro, pero estoy con vos.
Exacto. Los agentes de socialización primaria, ¿no? Podemos decir, eso tienen que acompañar, ¿no? Que me parece interesante.
Y que muchas veces se confunden, ¿no? Digo, porque también trabajando, habiendo sido director, trabajando con docentes, también hay mucha adolescentización de la adultez.
Claro.
Y con madres. Lena no me va a dejar mentir, cuando venía una madre y decía: ay, yo le pido la ropa prestada a mi hija.
Claro.
Que bueno, de hecho, quizás no tenga no tenga mayor problema si no fuera esta competencia que tienen con los propios hijos. Este desarrollo de la adolescencia que va más allá de una edad esperada. Y esto desde la neurociencia también tiene una explicación si no se desarrollan estas vías de minimización correctamente. También podemos tener adultos, esto es una teoría, todavía está en estudio. Tenemos adultos que todavía no han desarrollado la adultez porque no han pasado de esa adolescencia tardía, ¿no? Porque, bueno, la Organización Mundial de la Salud habla de una adolescencia temprana, cerca de la, que es la pubertad, y una adolescencia tardía. Esa adolescencia tardía, recién dijimos, 20, 25 años, 30, bueno, conocemos gente de más edad, claro, que sí, la tiene.
Claro, sí.
Te digo qué dijo, sí, Dolto en 1990. Dijo, lo que más hace sufrir a los adolescentes es ver que los padres tratan de vivir a imagen de sus hijos y quieren hacerles competencia. Es el mundo al revés. Los adolescentes carecen de reglas de autopaternalización. ¿Cómo van a saber conducirse en la sociedad si no reciben ninguna enseñanza por el ejemplo o en conversaciones con sus padres? La televisión se convierte en la única fuente de referencia. Lo dijo en el 1990. 90.
Eso se ve muy bien en la película A los 13, sí, que se las recomiendo, que ya tiene varios años. Yo se las paso a mis alumnos, donde la madre es más adolescente que la hija. Sí. Sí, sí, y sí, la hija, sí, termina sufriéndolo y mucho.
Qué bárbaro. Mucho.
Bueno, pero acá nuevamente nos topamos con la confluencia del factor neurobiológico con los fenómenos de tipo cultural, en el sentido de que hay una exacerbación del individualismo en función de la posmodernidad, en esta renuncia, digamos, y el rechazo al envejecimiento, en este perpetuarse en un estado sin que el tiempo avance, en esto de que todo caduca, claro, con lo cual obviamente se creo que se suma, así como para el adolescente teníamos que tener en cuenta el lóbulo frontal y, claro, su vulnerabilidad, creo que en los padres, además de lo neurobiológico, también se suma lo cultural, ¿no? Mm. Que hace que estas madres se presenten como las competidoras adolescentes.
El otro día leí que una mujer se operó para parecerse a la hija. Lo tuve que volver a leer dos o tres veces porque no lo pude, no lo podía metabolizar. Y era así, una mujer se operó para parecerse a la hija. Digo, wow,
no,
estamos complicados.
Los chicos
complicados.
Se han quedado huérfanos. Sí. Y Sabater ya lo decía, claro, también. Lo digo.
Sí, dígalo, en 2 minutos y medio.
Bueno, ya. Para que una familia funcione educativamente es imprescindible que alguien en ella se resigne a ser adulto. El claro, padre que no quiere figurar sino como el mejor amigo de sus hijos, algo parecido a un arrugado compañero de juegos, sirve para poco. Claro. Y la madre, cuya única vanidad profesional es que la tomen por hermana ligeramente mayor de su hija, tampoco vale mucho más. Sin duda son actitudes psicológicamente comprensibles y la familia se hace con ellas más informal, menos directamente frustrante, más simpática y falible. Pero en cambio la formación de la conciencia moral y social de los hijos no sale demasiado bien parada.
Inseguro.
Los hijos necesitan amigos de su misma edad, con quienes compartir experiencias y secretos. Y por otro lado necesitan padres que le den seguridad y les pongan límites, aunque se rebelen.
Claro.
Un padre que se comporta como amigo no puede ayudarlo ni imponer su autoridad. Una relación de amistad está regida por la igualdad, mientras que con un padre la relación es asimétrica.
Tal cual, tal cual.
Qué poner bueno, límites es una tarea paterna y materna fundamental para el desarrollo de los niños.
Absolutamente. Absolutamente, qué bueno, qué bueno.
Y los pibes lo piden a gritos.
A gritos, verdaderamente. Y bueno, sí, tenemos que ir a un corte, vamos y ya venimos con mucho más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91 90.9 FM
permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, Confer 89, con reinscripción, Resolución 341, Confer 93, expediente en plan de normalización de la radiodifusión, Decreto 310, Confer 98, presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz desde sus estudios y planta transmisora Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Te ofrecemos una carrera diferente para tu desarrollo y crecimiento personal. Somos un equipo abocado a la defensa de los intereses argentinos en el mar. Sumate. Ingresá al Servicio Militar Voluntario de la Armada Argentina. Tenés tiempo hasta el 25 de abril. Acércate a la Delegación Naval Buenos Aires, en Salta 456, o llamanos al 4383-0060. También podés buscar en armada.mil.ar toda la información que necesitas. Armada Argentina, un mar de oportunidades.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, BB, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la Ley de Trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9 La 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde en punto.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, aquí estamos, tercer bloque de PRP, programa Radial PSI, de este sábado 2 de abril de 2016. Si te estás enganchando recién, en www.antena91.com.ar, o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy es salud y adolescencia, y nos acompaña el magíster Claudio Glaser. Quiero darte las vías de contacto, por si en este momento querés interactuar vía Facebook. Nos buscás, Programa Radial PSI. Hay tres opciones. En las tres te devolvemos el posteo, el me gusta, lo que vos quieras compartir, una pregunta, una apreciación de lo que estás escuchando. En Twitter, @radio-psi. Y si no, por teléfono. Anota 011 si estás en el interior, 4392-1913.
No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social.
El 2 de abril de 1982, la Argentina entró en guerra con Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas. Ese día, las Fuerzas Armadas Argentinas desembarcaron por orden de la Junta Militar en las islas con el objetivo de recuperar el territorio. En honor a los caídos, el 22 de noviembre del 2000, el Gobierno Nacional estableció esta fecha como Día del Veterano y de los Caídos en las Guerras Malvinas. El conflicto armado concluyó el 14 de junio de 1982 con la rendición de la Argentina y provocó la muerte de 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños. La derrota en el conflicto precipitó el fin de la Junta Militar del llamado Proceso de Reorganización Nacional que gobernaba el país.
Terrible.
Terrible. Eduardo Galeano nos dejó unas palabras. No se han hecho ni un tajito los generales y coroneles argentinos que habían prometido derramar hasta la última gota de sangre.
Es verdad.
Quienes declararon la guerra no estuvieron en ella ni de visita. Es indignante, ¿no es cierto?
Verdaderamente.
Sobre todo después que desclasificaron los archivos.
Archivos, sí.
Que
permitió acceder a un montón de documentación que confirma esto que estamos diciendo.
Confirmaban la tortura por esos generales.
Sí, sí.
A esos muchachitos que sin conocimiento, sin preparación, sin armamento, los enviaron ahí. Para nosotros fue, en mi colegio salieron varios chicos de nuestra escuela a los que se le negaba la comida. Fue terrible, realmente, y fue, es algo que para mí es un día doloroso.
Claro, por supuesto.
En memoria de todos los que dieron su vida y las de sus familias, nunca más guerra, que la paz reine por siempre en nuestra tierra y en el mundo. Solo el amor vence.
Absolutamente. A propósito de esta conmemoración, tenemos en línea una comunicación con Alfredo Ábalos, que es el presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Lanús. Buenas tardes, Alfredo.
Hola, buenas tardes.
Hola, muchas gracias por...
y a todos los oyentes.
Muchas gracias por concedernos esta entrevista, Alfredo.
No, por favor, agradecidos somos nosotros.
Mira, estamos con una pulsera conmemorativa que hoy fue a buscar Elena ahí a la calle Remedios de Escalada. Así que bueno, muy agradecidos por esto. Y casualmente vos sabés que hoy el tema que estamos trabajando es salud y adolescencia. Y pensábamos que justamente cuando ustedes fueron a la guerra tan terrible, ¿no?, como se dio, eran adolescentes realmente, ¿no?
Bueno, pues después, hoy ya tenemos 53 años, hoy se cumplió 34 años de lucha por la vía diplomática y pacífica, aprendimos muchas cosas y hicimos muchas críticas constructivas. Yo creo hoy de que sí, que fuimos muchachones, adolescentes con 18, 19 años de edad, pero también hoy estamos convencidos que gracias a nuestra juventud pudimos soportar el hambre, el frío y todo lo que vivimos en esos días, pero la realidad es esto, éramos chicos hombres, pero exacto, gracias a la juventud pudimos soportar muchas cosas.
Claro, claro, tal cual. Alfredo, sé que estás con muchos eventos y estás viajando de un lugar a otro para poder estar presente en distintos lugares, así que me gustaría, si querés compartir con el público que nos está escuchando en este momento, el mensaje que quieras transmitirle será muy bien, muy muy valorado y muy bienvenido.
Sí, sí, como ahora, después que haga la nota a ustedes, estamos partiendo hacia la Catedral, Capital Federal, donde vamos a hacer la misa central como todos los años. Yo lo que quería decirle a la audiencia, nos está escuchando, primero agradecer por todo el apoyo que nos dieron estos 34 años, agradecer a sus familiares mayores que allá por el 82 no pudo haber mandado una tableta de chocolate o un guante o un par de medias. Eso nosotros estamos eternamente agradecidos, pero a su vez también estamos devolviendo a la sociedad con trabajos, digamos, en las escuelas, como Malvinas en las escuelas, hacer evacuación y seguridad industrial en las escuelas, trabajar con solidariamente en las últimas campañas, en las inundaciones que hubo en Villanueva, en La Plata, y prepararnos todos los días para para seguir trabajando por la vía diplomática el reclamo hacia la soberanía argentina. Yo lo que le digo a la gente, el agradecimiento, y segundo, a ponernos a disposición para seguir luchando. Y decirle a nuestros hijos, a nuestro nieto, que la mejor arma que pueden empuñar en su mano es un libro.
Claro.
Hay que estudiar, prepararse para el futuro de nuestra patria. Y Malvina es de todo.
Absolutamente.
O sea, de todo el pueblo argentino.
Absolutamente. Qué bueno tener esta memoria y tener presente, ¿eh? Un pueblo que tiene memoria, que tiene historia, realmente puede estar orgulloso de estos momentos y tan de esta cuestión tan heroica que han tenido ustedes, muy a pesar de ustedes.
Mira, primero, si no tenemos memoria, no tenemos futuro.
Claro.
Segundo,
exacto.
Venía escuchando, venimos de un club de papi fútbol, de chicos, y la verdad que no podíamos faltar porque una categoría de chicos de 8 a 10 años,
claro,
llevaba la Malvina en su manga y en su pecho. Eso también es malvinizar.
Claro.
Entonces,
claro.
Venía escuchando el programa y me quedo con las últimas palabras, no sé si era el locutor o el oyente, que hablaba del amor, hablaba de nunca más. Nosotros creemos y estamos convencidos que una guerra lo único que trae es dolor y tristeza y muchos años de volver a encontrar la vida para encarrilarnos en el transcurso de la vida que nos queda.
Claro.
A muchos de nosotros nos cortó el estudio, o nos cortó nuestra juventud, nos cortó nuestra todo lo que vivimos cuando tenemos 18, 19 años de edad.
Absolutamente.
Esto, me quedo con la palabra, tenemos que tener amor, tener una memoria, para que nunca más pase esto, nos tenemos que preparar. Yo lo único que le digo a los oyentes, a través de ustedes, desde un programa que apunten, como hacen ustedes, trabajar y tratar de hacer patria, porque esto hace patria, es lo que necesitamos en los canales de televisiones, en boca de todos los vecinos, porque la mano solidaria nos defendió y nos cuidó a salvar mucha vida en Malvinas.
Absolutamente. Alfredo, una última pregunta. ¿Tienen alguna página, alguna vía de contacto con ustedes por si alguien quiere ponerse justamente en contacto?
Sí, sí, sí.
A
primero,
ver.
Nuestra institución de veteranos de guerra está abierto al pueblo, la gente,
sí,
a los vecinos de Loma, Avellaneda. Queremos contarte primero que nosotros somos parte también de la vicepresidenta de la Federación de la Provincia de Buenos Aires de Guerra.
Ajá, qué
queremos
bueno.
Contarte que ocupamos desde Lanús la dirección provincial de la Dirección General de Escuela en todo lo que tenga que ver con auxiliares veteranos de Malvina en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires.
Estamos qué bueno.
Armados, digamos, en cuestiones de herramientas de trabajo para llevar adelante.
Excelente.
Y queremos contarte que nuestra institución,
sí,
en Lanús, la dirección es Ferrer y 29 de septiembre,
sí,
Ferrer 3101, y nuestro número telefónico es,
sí,
4249-9817. Y si no, llamar al celular mío, que
dale,
tienen ustedes, que lo pueden dar al aire también,
bueno,
para estar comunicado. Nuestra institución está abierta de lunes a viernes, de las 9 de la mañana a 19 horas de la tarde.
Perfecto.
Y en la institución de nosotros estamos por terminar este año un museo de Malvina que va a estar a disposición de todas las escuelas, por supuesto de la NU, pero todas las escuelas de los distritos vecinos.
Que qué
vamos
bueno.
A diagramar la visita.
Claro.
Y bueno, y no solamente eso, cuando necesiten algo,
sí,
ustedes o algún oyente que está llamando,
ajá,
no duden de venir, que nosotros vamos a evaluar y vamos a trabajar solidariamente para lo que se necesite.
Perfecto.
Lo que queremos hacer, como bien te dije, es tratar día a día de devolver lo que nos brindó la sociedad y lo que nos sigue brindando.
Bueno, muchísimas gracias, Alfredo.
No, agradecidos somos nosotros, le felicitamos el programa de ustedes.
Gracias.
Porque le voy a decir algo, muchos se preocupan por nosotros, pero a la hora de verdad, muy pocos se ocupan de los problemas.
Claro.
Y ustedes hablan de Malvina porque Malvina es patria, y la patria de todos.
Absolutamente.
Así que nosotros les felicitamos.
Estoy de acuerdo. Un abrazo grande.
No, un saludo para ustedes. Muchas
hasta
gracias.
Luego.
Hasta cualquier momento.
Hasta luego, chao. Bueno, escuchábamos recién a Alfredo Ábalos, presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Lanús. Interesante, ¿eh? Reflexiones compartidas en este Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. 34 años se conmemoran,
sí,
hoy.
Es una guerra donde los que se han suicidado después
de la batalla superan a los muertos en el
campo. Sí. Y la cantidad de gente que lamentablemente encontró estos beneficios a los que se refiere Alfredo muchísimos años después, realmente.
En el 2000, sí.
Bueno, por eso digamos, ¿cuántos años realmente que
no se los reconoció?
Es un colectivo absolutamente diezmado, Entonces creo que esto hay que también decirlo.
Sí, sí. Por eso, bueno, hay
que hacer un mea culpa y que, bueno, la sociedad, yo siempre digo, somos todos, sí. Así que, bueno, algo de eso tiene que ver.
Sí, sí.
Avanti, sí.
Sí, otra cosa que me conmueve es el tema del engaño, ¿no? ¿Cómo se los engañó?
Se los engañó.
Y se ve en la película Los chicos de la guerra, donde los chocolates tenían cartas. Si ibas a comprar un chocolate, tenían cartas que nunca llegaron.
Nunca llegaron. En mi escuela llevamos estancieras, dos combis, las mamás habían tejido y todas les poníamos el nombre de los chicos de nuestra escuela para que tuvieran destinatario. No les llegó nada,
qué bárbaro,
de nada. Incluso,
en ese sentido yo recuerdo
terrible.
El pueblo es muy solidario y la cantidad de cosas que se donó, que era impresionante,
oro,
que después joyas. se encontraron en negocios en el territorio,
sí, tal cual,
realmente fue
terrible,
tristísimo,
terrible,
y esto
triste,
que están haciendo ellos nosotros a estos chicos, que algunos fue profesor en nuestra escuela, volvió después y fue profesor, y hay otros que era papá, y entonces cada 2 de abril venía, traía el uniforme y traía un montón de cosas y le contaba a los chicos qué había pasado allá.
Claro.
Les daba una visión distinta.
Qué interesante.
La verdad que
y esto
muy
es muy
bueno,
importante
muy
para
bueno.
Un adolescente.
Claro.
Esta semana uno de los chicos me decía por algo que pasó con una profesora, lo que más me pone mal es que me mientan, que la profesora me mienta, el engaño.
Claro.
Y estos chicos de la guerra vivieron el engaño. Y como dice Don Gieco, la complicidad, y todo eso está guardado en la memoria, ¿no?
Tapado.
El engaño, la traición, y bueno, y tantas cosas realmente tristísimas, tristísimas. Bueno, vamos a compartir respuestas a otra de las preguntas que formulamos en la semana, que es cuáles son las problemáticas más importantes que enfrentan los adolescentes hoy. ¿Qué respondió la gente, Elena?
Bien, Ángela Massini dijo: la falta de proyectos a futuro, la desprotección de los adultos, la indiferencia de algunos, la falta de trabajo, la dispersión total. 16 años trabajando con adolescentes, mis peques. Elinor Rivas: la pregunta me remite a figuras parentales confusas en cuanto a su accionar, falta de límites y acompañamiento en esa etapa de la vida.
Coincide con
Moni,
lo que decíamos,
dice: la desorientación en cuanto a qué hacer con la vida. No todos lo tienen claro, ni los mismos adultos a veces. Sentirse plenos y seguros sin ser juzgados por pensar diferente. La falta de motivación, las drogas. Y con esto me refiero a fármacos, alcohol y cigarrillos. Mariana Campitelli: la inmadurez de los padres, aunque no puedan enunciarlo.
Terrible. Creo que un poco tiene que ver con lo que veníamos charlando, ¿no?
¿Qué opinas, esta Claudia? Búsqueda, esta impulsividad que va llevando a las drogas, va llevando al alcohol, a probar ese cerebro que quiere probar una sustancia para ver qué es lo que le pasa, y que en ese probar se transforma como una ruleta rusa, porque no todos los cerebros son iguales, y la tolerancia, que es el pasaporte para después lo que puede ser una adicción, no es la misma en cada
claro,
persona, en cada joven.
Claro, claro, absolutamente.
Entonces hay una persona, un chico, que tomando un poquito de alcohol enseguida se siente mareado, y guay el que toma mucho y no se siente mareado.
Claro.
Porque es el que más ejerce tolerancia,
claro,
que como decía antes es pasaporte a una dependencia.
Total.
Esto en el llamado sistema de recompensa. Sistema de recompensa es tomar una sustancia para liberar dopamina.
Claro.
Dopamina desde una estructura llamada núcleo accumbens, que va al glóbulo prefrontal, que te permite tomar las decisiones. Pero la decisión puede ser también buscar, o puede ser inhibir. Entonces, claro, ese doble juego hace que tengamos... Bueno, hay muchas investigaciones que hablan sobre el alcohol en la adolescencia, y una de las cosas que ocurren cuando hablamos de alcoholismo abusivo, consumo abusivo, es la disminución de la corteza prefrontal.
Claro.
y la disminución del hipocampo, que tiene dos regiones, hay como dos hipocampos, derecho e izquierdo. El hipocampo izquierdo, muy relacionado con la memoria, también disminuye su tamaño. Eso sería como consecuencia. Peor calidad de la sustancia blanca que se está formando,
claro,
para terminar de mielinizar, y una reducción del flujo sanguíneo. Sabemos que al reducir el flujo sanguíneo, el cerebro es muy dependiente del flujo sanguíneo.
Claro, porque lleva oxígeno,
nutrientes
y tantas cosas. No puede respirar anaeróbicamente sin oxígeno. No.
Absolutamente.
Y eso genera, bueno, ATP, energía, para hacer más conexiones.
Claro.
Así que...
Qué bárbaro. Tengo en mis manos un libro que se llama Salud y Adolescencia, de Editorial Estrada, texto de 2012, del cual vos has participado activamente en la dirección, en la coordinación. Me gustaría que nos cuentes un poquito cómo nace este material tan lindo.
Este libro nace, bueno, antes hubo otro de la editorial Puerto de Palos, pero bueno, me llaman porque se fusionan las editoriales, Puerto de Palos con Estrada, y me dicen, bueno, queremos hacer una obra, pero bueno, un poco distinta, un poco más moderna. La otra obra era de los años 2000, y esta me la piden a principio del 2010, sí, 2012. Ahora ya está, hay una reedición, está mal que lo diga, pero es un libro, dentro de los que se vende para la materia Salud y Adolescencia, es el libro más vendido.
Qué bueno.
Y bueno, esto la verdad que me da mucha satisfacción.
Te enorgullece, por supuesto.
Uno plantea una
está
obra,
muy bueno.
Dice, bueno, qué bueno que pueda ayudar a muchos adolescentes,
sí, claro,
¿no?
Bárbaro.
Entonces, bueno, llamo a diferentes personas de mi conocimiento, la profesora Cecilia Naumek, la profesora Sandra Calero. Ellas escriben unos capítulos, yo escribo otros capítulos, sobre todo los temas de sexualidad, que eran los más candentes para mí en ese momento, y dos capítulos, que uno es el de bullying, que tiene que ver con salud mental en la adolescencia, y el de la alimentación. Los escribe, y bueno, quiero darle un homenaje a mi sobrino Lisandro, que nos dejó el 14 de enero de este año, repentinamente. Un sobrino, bueno, mi sobrino más grande, tengo cuatro sobrinos, pero además con una relación muy importante, porque los dos compartimos la neurociencia.
Claro.
Ahí dijeron San Rafael, quizás están viendo las nenas, porque sabían... dejó tres amorcitos que son Tatiana de 11 años, Tamara de 9 y Mora de 7 años. Y bueno,
desde aquí nuestro homenaje, recuerdo, y bueno, recuerdo, participó tan activamente entonces.
Muy activamente.
Sobre todo en los capítulos de salud mental.
Sí, salud mental, hablando bueno, de un tema importante en la adolescencia también, que es el tema de la depresión, el tema de la ansiedad.
Claro.
Y en la alimentación, el tema que yo digo, bueno, acá tendríamos que cambiar la tapa del capítulo, porque cada capítulo empieza con una historieta.
Mirá,
que hace una historieta, y en esta historieta que él hace, que Lisandro hace, la alimentación, están todos comiendo con una computadora. Yo ahora cambiaría la computadora,
claro,
en pocos años
por un celular.
Por el celular,
claro. Sí.
Y a veces incluyo, ¿no? O sea, autocrítica total. Bueno, uno de los temas, ya que estoy, que tiene que ver con el tema de la vulnerabilidad adolescente, es el tema de la alimentación, que muchas veces en los colegios está maltratado porque está todo puesto en el afuera. Entonces, bueno, se quiere parecer a Pampita. Yo veo carteleras en los colegios donde aparecen las modelos, y la modelo puede ser el disparador, pero nunca un trastorno de alimentación, ustedes lo deben saber bien, es el comienzo que una modelo induzca,
claro,
a una anorexia, una bulimia, porque si no estaríamos llenos de personas con
tal
esas
cual,
patologías.
Tal cual, tal cual.
Entonces estamos hablando de un trastorno de personalidad.
Seguro.
Que está muy relacionado con lo que decíamos antes de los padres, porque muchos trastornos de alimentación, sobre todo, tienen que ver con madre e hija, con cómo se come en todo sentido, cómo se pone la mesa, como decía mi abuela, y así se come. Y, por ejemplo, una chica que está comiendo gorda, que
claro,
se come.
¿Y qué se come?
¿Qué se come con esa comida? Si se come con amor,
claro,
o con desprecio, o no comas más gorda.
Claro.
Muchas madres o muchos padres que realmente hacen de esa comida un mal momento, que se va repitiendo en un tipo de personalidad, ¿no?
Sí, porque es parece que fuera el momento de las recriminaciones, tenés que, o de las indicaciones.
ordena tu cuarto, estudia, hace esto, hace lo otro, o no hiciste esto, y termina siendo...
En lugar de ser una comunión, un momento de amor, poder... el alimento, porque acá en el libro figura el alimento como función biológica, pero el alimento como afecto.
Claro. Sí, digamos que debería ser como una suerte de excusa para compartir un momento juntos.
Saber, ¿no?, qué le pasa, qué además, necesitan.
¿No? O no hablar directamente, no hablan.
Claro. Ah, bueno, no. Lo que sea que comas, además, son otras cosas las que vos incorporas. Claro. ¿No? Claro. No solamente los nutrientes, que entre paréntesis, en el que se come, creo que, bueno, también que se depende come de la calidad de la alimentación también. Viste también que los chicos a veces se arreglan con cualquier cosa. Y esto también a veces lo escuchamos desde los adultos, que con cualquier cosa está bien. Y la verdad que no, porque, bueno, hablábamos de mielina. Y si tienen una dieta en pobre en ácido graso, difícilmente, digamos, puedan armar una vaina de grasa de buena calidad, digamos, ¿no?
Yo siempre recuerdo una alumna mía, también del Colegio Franco Argentino, excelente alumna, porque generalmente, las chicas que después hacen una anorexia son muy buenas, muy obsesivas.
Porque
controlan el tema del control. Que después de ser internada por anorexia, no pudo volver a una universidad nunca. Porque mirá, justamente todo ese grupo de neuronas del lóbulo prefrontal relacionados con la abstracción, con esto que estábamos diciendo antes de la abstracción, se destruyeron. Entonces quedó su cerebro muy diferente a como era ella cuando estaba haciendo el colegio secundario.
Claro, qué bárbaro. O sea,
qué importancia está de la...
Tuvo una anorexia severa.
Una anorexia severa porque terminó internada y casi se murió.
Claro.
La sacaron de ahí, pero las secuelas fueron bastante importantes. A nivel cognitivo, ¿no? Bueno, a todo nivel, pero a nivel cognitivo también.
Claro. Yo en relación a lo que vos hablabas de los nutrientes y del afecto, pensaba... ¿Qué paralelo podemos hacer entre el surgimiento de problemáticas y trastornos de la alimentación en la adolescencia y los nutrientes, digamos, afectivos fallidos en la infancia, así como la comunicación fallida y la circulación de estas cosas no dichas familiarmente,
claro,
¿no?
Claro.
Esto que no hay que largar o que no hay que incorporar, me parece que también hay que pensarlo.
Sí, 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 absolutamente, es así.
Claro, y bueno, esa sería una de de los temas, como decíamos, de vulnerabilidad, ¿no? Obviamente no podemos desconocer en este país el tema de la desnutrición,
claro,
porque estamos hablando, yo hablo de un colegio donde trabajo que no tienen problemas, por suerte, de desnutrición, pero hay muchos colegios en nuestro país que todavía los chicos viven desnutrición o malnutrición.
Yo pienso que hay mucho de malnutrición.
De malnutrición, malnutrición basada en harinas y no en proteínas.
Yo veía a los chicos del jardín que la comida era pancho, pati, chisito, papita. Sí, sí. Eso era lo que comían. O patitas, todo eso.
Y en
eso...
las escuelas no tenemos, en general, kioscos saludables.
No, golosinas, chocolate, no.
Bueno, y ahí entramos también en el estímulo visual de lo publicitario.
Sí,
claro. Sí, con lo cual es inevitable que quiero tal cosa.
Es muy importante ese estímulo a nivel adolescente.
Y claro.
Los estímulos, por eso... son tan consumidores de alcohol, de cigarrillos.
Pero yo creo que las grandes marcas que mueven tanta plata y que creo que eligen psicológicamente, no sé cómo decirlo,
cómo
hacer que ese estímulo prenda en la población target, que en este caso es la población joven, que además realmente esto que vos nombraste es de... tiene, bueno, es muy rico en grasas, pero es de las grasas que no necesitamos.
No, las malas.
Son de las grasas malas, por llamarlo así. Y bueno, la verdad es que esto no está tan bueno.
Bueno, el tema de la grasa con respecto a la anorexia, muchas chicas pierden la menstruación. No nos olvidemos que los estrógenos están en base al colesterol.
Claro.
O sea,
claro,
son derivados del colesterol.
Sí.
No, y además el organismo es como muy celoso del agua. Entonces, sí, una de las primeras cosas que reduce, digamos, es... bueno, la menstruación, a veces la emisión.
Y otra cosa, porque hablamos siempre, sí, y es muy importante el tema de la mielinización y el alimento, pero no nos olvidemos que para poder aprender, para que un chico pueda aprender, necesita la motivación.
Claro.
Y la motivación es un sistema dopaminérgico. La dopamina hay que adquirirla con el alimento.
Claro.
O sea, vamos a sintetizar a partir de aminoácidos que comamos.
Claro.
Si no están, no está garantizada la dopamina tampoco.
Claro. Tal cual. Ahora, llevando la motivación a otros ámbitos en los que ustedes tienen más injerencia, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no?
¿cómo motivar a los pibes en el aula hoy? Esto que vos nombraste es fabuloso, porque digamos los pones en acción con algo que están permanentemente, que es el telefonino. Entonces vos dijiste, bueno, usemos el telefonino y hagamos otra cosa con esto, que me parece súper interesante. Pero no es lo que más sucede, ¿no? Yo escucho pibes que se embolan en las clases, perdón el término poco académico, digamos, sí, pero sí. La verdad, se aburren, no entienden nada, no hay ni siquiera una motivación del docente para transmitir lo que sea que transmita, historia, geografía, lengua, pero lo que fuere, ¿no?
Bueno, me parece que parte de ahí. Del encanto del docente, de las ganas del docente,
además,
de encantar.
Vos dijiste cómo motivar al alumno. ¿Cómo motivar?
Bueno, tenés que
nadie
motivar.
Motiva a nadie. Claro. Nadie motiva a nadie. Ni uno puede incentivar, pero la motivación es un momento, es un proceso fisiológico y psicológico individual.
Ah, mira qué bueno eso.
Con lo cual yo puedo venir con todo el arsenal, sí. Y a lo mejor a ese chico no lo motivó y al de al lado sí.
Claro. Entonces, estas herramientas, por llamarlo de alguna manera, incentivarían el proceso motivacional que es interno.
Claro,
¿no?
¿Sería exactamente, así? Es interno.
Perfecto.
Y es difícil en una escuela donde tenés varios chicos, cada uno con sus inquietudes,
claro.
Bueno, que se motiven todos al mismo tiempo de la misma manera.
Y además la disposición, pensaba en esos pupitres duros que no te puedes ni mover a veces, ni siquiera, y los pibes están en pleno ebullición, claro. Digamos, necesitan.
Y además como está, es como normalizada la clase, no
sí,
todos
sí.
En fila.
Tal cual.
Una de las mejores clases, y en esta materia la doy de esa manera también, en Salud y Adolescencia, es los círculos,
sí,
donde
sí.
Nos miremos las caras.
Tal cual. Sí. Fundamental.
Eso nos pasa a los grandes también, ¿viste?
Fundamental.
Cuando te preguntan claro. De dónde venís, quién sos.
Claro. Tal cual.
Ahí cambia la dinámica de la clase.
Sos parte del grupo. Y entonces ahí vas haciendo que interrelacionen.
Lena.
En relación a la pregunta que hiciste con respecto a la docencia, yo creo que los docentes tendríamos que estar cada vez más formados en la aplicación de las TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación, convertirlas en TAC, ¿no? Que son las tecnologías aplicadas al conocimiento. Si a esto, a este conocimiento le sumamos una creatividad y una convicción teórica en relación a que el trabajo grupal y que las dinámicas grupales creativas pueden llegar a despertar más interés, bueno, obviamente movilizaríamos de otra manera. Hoy se estira muchísimo de repente salir al patio o hacer determinada dinámica en la calle.
Claro.
Como decías, de salir a investigar.
Claro.
No es lo mismo explicar, no sé, variable dependiente e independiente, metodología de la investigación en un pizarrón desde el marco teórico que movilizarlo y que lo vivencien y lo experimenten. Pero esto lamentablemente lleva ganas, implica ganas de laburar.
Mucho más tiempo.
Más tiempo, planificación de la tarea.
Y permisos de las escuelas.
Exactamente.
Porque no te permiten salir. Entonces, bueno, tenés que arreglarte con otras herramientas. Te vas a otro ámbito, al salón de usos múltiples o a la biblioteca.
Cambiarlos,
sacarlos de ese.
Moverlos.
Pero además, como decías vos, el tema de la desmotivación es un tema para hablar.
Otro programa, listo.
La desmotivación.
Anotando producción.
La desmotivación. Vos sabés que cuando el alumno te ve motivado, porque vamos a ser sinceros, no todos los días estamos igual.
No.
A veces estamos con esa chispa divina que decimos, también los que hacemos actuación, algo bajó del cielo y te dice, te quedan mirando y te dicen: Claudio, ¿cómo se nota que te interesa
que
ese
te
tema? Que te gusta. Estás apasionado.
Claro.
Y eso.
Che, si hacemos uno de motivación o desmotivación, después ya vemos cómo.
Qué bueno.
Con Claudio y Pérez Álvarez.
Lo estaba pensando.
No vale copiarse,
no,
telepáticamente.
No pensaba en esa combinación. Pensaba en hacer referencia al doctor Pérez Álvarez en función de que, digamos, así como hoy la familia tradicional está caduca
sí.
Y hay nuevas modalidades vinculares a nivel familiar que están concebidas, la educación tradicional está caduca y también es necesaria la innovación.
Si les parece, me parece que sería un programa recontra, súper rico.
Qué bueno.
Buenísimo.
Me motiva.
Dale, buenísimo.
Excelente.
A mí me entusiasma.
Me motiva.
Ya tenemos otro programita. Bueno, tenemos una película para compartir, ¿no es cierto, Lena? Que vos ya la compartiste en las redes sociales
la
con
película,
nuestro público.
Es By Hood. Y bueno, la hemos compartido con un comentario muy interesante. Y lo que me parece particular de esta película es la forma en que se realizó,
claro.
¿No? Porque el director ha elegido en un casting a un niño y al cual ha seguido durante 12 años en su evolución. Pero lo llamativo, que es lo que más me llamó la atención a mí, es que la filmación en realidad duró solamente 36 días. Es decir, que se lo ha seguido en su evolución, pero la filmación duró eso. Bueno, es una película que hace referencia a los avatares que sufre este niño con un padre ausente, con una madre que rehace su vida afectiva en dos oportunidades, también en forma fallida, con una persona agresiva, violenta. La impotencia que siente esta criatura durante la infancia al no poder, al quedar meramente como espectador pasivo frente a estos avatares, y la posibilidad que tiene en la adolescencia con su rebeldía y con su posibilidad de salir en defensa de esta madre, más allá de sus crisis y demás, y los cambios que como trasladarse de ciudad, cambiar sus referentes de amistad, cambiar el colegio, y bueno, todo lo que hace a la conflictiva propia de la adolescencia en cuanto a ciclo vital, más sus avatares que fueron muchísimos. Muestra un personaje central muy resiliente, ¿no? Hablando de resiliencia, en esta capacidad que tienen algunos sujetos de salir fortalecidos después de atravesar situaciones traumáticas. Y bueno, sumamente recomendable.
Muy lindo. Boyhood, para que la veas. Chávez.
Tenemos unos comentarios.
A ver.
Regina Arango, saludos cordiales. Un sábado lluvioso aquí en Colombia.
Ah, mira.
Es lo que necesitamos para contrarrestar el fenómeno del niño. Aquí también llovió.
Un beso grande,
y
Regina.
Y María Inés Friedrich. Excelente programa. Un lujo estar escuchando al magíster Claudio Gleis.
Qué bueno.
Y te mando un saludo. Mira. Y te mando un saludo muy grande, Susana Viñolo, que te conoce.
Qué bueno, un beso grande a Susana también, sigue con el programa Susana, ¿no? ¿No sigue más?
No sigue
hasta
más.
Hasta hace poquito estaba los sábados al mediodía, muy lindo, muy lindo como lo llevaba, muy lindo. ¿No?
Así que bueno, vamos a ver si la invitamos para que venga acá al
programa. Ahí está, buenísimo, lo podemos invitar, excelente, bien.
¿Querés una frase?
Dale, sí.
Bob Phillips dijo que los adolescentes se quejan de que no hay nada que hacer y luego se quedan toda la noche haciéndolo.
Qué bueno, absolutamente. ¿Y tenemos un cuentito para compartir, ya ves?
Tenemos un cuentito, pero antes voy a nuestra amiga Alejandra Marroquín,
¿sí?
Esta contadora de cuentos.
Narradora de cuentos, sí.
Inicia un taller de narración, ajá. Pajaritos en la cabeza.
Qué bueno, qué lindo nombre que le puse.
Hermoso. Se realiza los martes de 18 a 20 y 30 horas. Comienza el martes 5 de abril. Y lo pueden buscar por... Nosotros lo vamos a publicar. El arancel. Hay promociones en el arancel. Por dos van a cobrar. Dos por uno
dos
también.
Por uno. Qué bueno, qué bueno.
Si nombran a PRP también tienen, claro, un descuento.
Buenísimo, buenísimo. Qué lindo.
Así eso, que ¿eh? Taller de narración Pajaritos en la cabeza.
Qué bueno. Le deseamos suerte entonces a Alejandra con su taller de narración que nos compartió un cuento muy lindo. ¿Te acordás?
Divino, precioso.
Muy lindo, muy lindo,
precioso.
Como lo como narró. La verdad
me trajo reminiscencias.
Precioso. Muy lindo.
¿No te decían a vos de chico, tenés pajaritos en la cabeza?
Me decían tantas cosas que yo no las puedo contar al aire.
Que tiene. Vos tenés todos los pajaritos
en la cabeza. Ya se te va a pasar.
Ya se te va a pasar. Claro, claro que sí.
Tenés cacletne en la cabeza.
Ah, bueno, eso no lo sé.
Bueno, ¿qué más? ¿Tenemos alguna pregunta?
Sí, tenemos una más.
Buenísimo, para compartir. De paso, en nombre del equipo, quiero agradecer a la licenciada María Laura Rodríguez, al doctor Eduardo Muslera y al doctor Guillermo Saba por acompañarnos en el programa sobre la cárcel hoy, mito y realidad del sábado pasado, 26 de marzo, y por compartir sus interesantes reflexiones. Retomaremos este tema de la cárcel que ha suscitado tanta polémica el 6 de agosto, vino Guille Saba, que le mando un gran abrazo, estuvimos reunidos hoy a la mañana tempranísimo laburando en algo que estamos trabajando, ya les contaré, Y vino los últimos 15 minutos del programa, tiró una bomba.
¿Sabes qué creo? Es un tema que convoca.
Claro, tal cual, tal cual, tal cual. Y ahí, bueno, tuvimos que poner así una fecha rápidamente. Bueno, así que agendate porque segundo round, ¿eh? Bueno. Y, ¿tenemos un cuento?
Sí, elegí.
Bueno, un minutito. Quiero anunciar para que la gente ya se vaya agendando que la semana que viene vamos a trabajar uno de los temas que también te gusta tanto y te entusiasma, que es la sexualidad en la tercera edad. Nos va a acompañar el sexólogo educativo Diego Almirón, que recién termina de graduarse en el curso de la Fundación Bosky, que empieza ahora un nuevo curso bienal, un curso de 2 años de sexólogos educativos. Bueno, nos va a acompañar Diego entonces la semana que viene, anda agendándote esto ya. Tenemos un llamadito telefónico, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, mi nombre es Alicia.
Hola, Alicia.
¿Qué tal? Bueno, quería saludarlo a Claudio y, bueno, agradecerle todos los aportes y, sobre todo, decirle que es un placer trabajar con él.
Qué bueno, qué
Alicia
bueno.
Alicia Castorina es mi nombre.
Bueno, muchísimas gracias.
Muchas acá. Gracias, Alicia. Alicia es la psicopedagoga del colegio.
Qué bueno.
Una persona, porque primero tenés que ser buena persona, ¿no?
Dicen. Bueno, muchas
una
gracias.
Excelente persona.
Es mutuo.
Bueno, estamos trabajando con ella en talleres de educación sexual.
Qué lindo.
En lo que, bueno, en el colegio francés se llaman las EMES, sería el nivel medio.
Ajá.
Sería un primero, segundo año. Y bueno, con muy buenos resultados, la verdad
qué lindo,
que es muy lindo.
Lindo
trabajar desde hace pocos años.
Mirá.
Antes era un tema que no se trataba. Y bueno, la desde verdad que la nos ESIC, complementamos muy bien.
Qué bueno.
La verdad que hacemos un lindo dúo, Alicia.
Seguro. Hay que seguir trabajando.
Hay que seguir trabajando. Muchas gracias.
Bueno, te mando un beso grande.
Beso.
Muchas gracias, Alicia. Y bueno, les auguro éxitos en este recorrido y esto que están...
Y muy interesante el programa.
Gracias, Alicia. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes. Éxitos en esto que están laburando, que es tan importante, ¿no? La sexualidad, laburarla con los pibes y darle la voz a los pibes. Voz y voto para que ellos cuenten qué es lo que les gustaría que les contemos y que, ¿no?
Y
bueno, esto tiene que ver con el tema de vulnerabilidad, que yo quedé un poco trunco porque queda, bueno, esto de dentro de las vulnerabilidades.
Retomemos. Dale.
El tema de la sexualidad.
Ah, sí, sí.
El tema de los mitos.
Claro.
La primera vez, no, y esto salió de tantas preguntas que hicimos, o las preguntas que nos hicieron ellos, se veían los mitos, que en realidad no son confusiones, son mitos.
Este aparece en el libro Sexualidad, aparece, Padres sí, e Hijos.
Sí.
El tema preguntas de... probables, respuestas posibles de Albatros.
Exacto. La primera vez no pasa nada, no claro. Me voy a quedar embarazada.
Sí.
Me saco el preservativo antes de tiempo y, bueno, lo que llaman retirarse.
Claro.
Bueno, ellos piensan que no va a pasar nada y sabemos y se los decimos que en el líquido preseminal hay espermatozoides,
claro.
Puede haber virus también de diferentes infecciones de transmisión sexual. Entonces, bueno, todo eso hay que trabajarlo con los chicos. Es muy importante trabajar con eso. Y esto es una crítica a muchos colegas que piensan que trabajar con educación sexual es hablar del aparato reproductor.
Claro.
Por empezar... El aparato no debería llamarse reproductor porque la gente, somos personas y tenemos derecho a reproducirnos y también a no reproducirnos.
Y tampoco debería llamarse aparato.
Y tampoco aparato.
Disculpame, pero es horrible.
Totalmente.
Es horrible como suena. Aparato, reproductor.
Bueno, sistema es mejor.
Chicos, no sé. Propongamos un tema.
Propongamos un tema.
Sistema que vehiculiza, no sé, la reproducción, qué sé yo, no sé.
Y bueno,
no solo la
trabajando
no solo la
como jefe de departamento muchos años en una escuela del Estado, tenía que revisar los programas de esta materia que recién empezaba, que era salud y adolescencia, de tantos programas, y veía que ponían la parte de sexualidad al final. O sea, ustedes saben como docentes, los que son docentes,
sí.
Que lo que se pone al final es lo que no se da.
No.
Nunca llegás. Por eso yo decía el tema de revisar las propias
claro, sexualidades.
Cuestiones, las propias sexualidades.
Sí, es así.
Porque algo está haciendo ruido ahí que lo pones al final.
Y
pones primero los aparatos, terminás dando las hormonas y nos fuimos a nuestras casas.
Claro.
Ya es noviembre.
Claro.
Entonces, bueno, tener eso, cuidado con esto.
Léelo solo.
Lo lees por tu cuenta, me lo podés enseñar a mí, te dicen.
Claro.
Entonces, bueno, es importante eso. otro tema que sale mucho en el libro, el tema de la pareja estable. Ah. Cuando preguntábamos decían, y yo tuve como 5 o 6 parejas estables en un año, los adolescentes. ¿Cuántas parejas estables tuviste? Bueno, esto también tiene que ver con una cuestión de búsqueda del adolescente que está en la búsqueda y por eso tantos cambios de pareja que se puede hacer extensivo a los adultos también.
Claro, ¿no? Claro, siguen en la búsqueda.
Siguen en la búsqueda.
Pero son estables.
Y otro tema, bueno, el tema de mito, el tema de género-sexo.
Claro.
Poder separar bien lo que es género, sexo y orientación. Que para muchos adolescentes y para muchos adultos es lo mismo.
Seguro.
Entonces,
la transexualidad
también, sobre todo cuando ya está normalizado, porque se ve Florencia de la B o diferentes vedettes o artistas que lo ven en la casa todos los días, algo cotidiano, bueno, poder diferenciar bien qué es cada uno de esos términos que tienen que ver con la sexualidad, ¿no?
Absolutamente.
Y verla como una construcción
de
la sexualidad, una construcción social. Y no como algo, y ahí sí, biologicista, de que bueno, estás catapultado y tenés tal...
Yo creo que ahí los chicos son más permeables y lo entienden mucho mejor que los adultos.
Sí,
coincido.
Sentido, sí. Y el tema de la homosexualidad está mucho más resuelto en los chicos, en los adolescentes.
Sí.
Y bueno, y ya nos estamos encontrando en escuelas donde tenés madres con, por ejemplo, bebés que llevan ya a los colegios, madres,
dos mamás, dos muchachos.
Sí, estamos encontrando diferentes tipos de familia y no estamos acordes, como siempre decimos que estamos con la escuela del siglo pasado. Bueno, no estamos
necesitamos acordes, reformatear la cabeza,
tenemos
chicos.
Que reformatear y estar a la altura de las circunstancias. Yo creo que todavía falta mucho.
Hay ideas oxidadas.
Exactamente. Cuando se habla del papá y la mamá, hasta en los libros.
Claro, exactamente.
Hay un cuentito al respecto que finaliza solamente con esto que dice: no me hagas cargo, le dice a los padres, de sus propias cuestiones no resueltas.
Tal cual. No me tires la pelota.
Bueno, vamos a compartir un cuentito que nos va a compartir Chávez.
Sí. Bueno, Lena eligió, porque tenía dos, uno sobre creatividad y otro sobre identidad. Entonces, Lena eligió el de identidad.
Bueno, muy bien. Vamos por ahí.
Que es una de las funciones o, como decía Erickson, de la adolescencia.
Claro, la tarea de la adolescencia.
La tarea de la adolescencia es encontrar su identidad.
Lograr su identidad. ¿Quién soy?
Había una vez algún lugar que podría ser cualquier lugar y en un tiempo que podría ser cualquier tiempo. Un hermoso jardín con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales. Todos ellos felices y satisfechos. Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol. Profundamente triste. El pobre tenía un problema. No sabía quién era. Lo que le faltaba era concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentás, podrás tener sabrosas manzanas. ¿Ves qué fácil que es? No lo escuches, exigía el rosal. Es más sencillo tener rosas. ¿Y ves qué bellas son? Y el árbol, desesperado, intentaba todo lo que le sugerían. Y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó hasta el jardín el búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol, exclamó: «No te preocupes, tu problema no es tan grave». Es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Yo te daré la solución. No dediques tu vida a ser como los demás quieren que seas. Sé tú mismo, conócete y para lograrlo, escucha tu voz interior. Y dicho esto, el búho desapareció. ¿Mi voz interior? ¿Ser yo mismo? ¿Conocerme? Se preguntaba el árbol desesperado, cuando de pronto comprendió. Cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón y por fin pudo escuchar su voz interior diciéndole: «Tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Eres un roble y tu destino es crecer grande y majestuoso, dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje. Tienes una misión, cúmplela». Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a hacer todo aquello para lo cual estaba destinado. Así, pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos. Y solo entonces el jardín fue completamente feliz.
Yo me pregunto al ver a mi alrededor, ¿cuántos serán robles que no se permiten a sí mismos crecer? ¿Cuántos serán rosales que por miedo al reto solo dan espinas? ¿Cuántos naranjos que no saben florecer? En la vida todos tenemos un destino que cumplir, un espacio que llenar. No permitamos que nada ni nadie nos impida conocer y compartir la maravillosa esencia de nuestro ser. Démonos ese regalo a nosotros mismos y también a quienes amamos.
Qué lindo, hermoso, che. Muy lindo, ¿eh? Uh-huh. Gracias, Chávez. Muy, muy lindo, muy lindo. Bueno, te quiero contar que la semana que viene nos van a acompañar cuatro casi profesionales de la psicología, ¿eh? Uh-huh. Por primera vez estamos muy contentos, muy entusiasmados, muy nerviosos. Es una mezcla de sensaciones, una mezcla de sensaciones. Se suman cuatro pasantes en el área de la psicología sociocomunitaria, estudiantes de la Universidad Kennedy, y vienen a hacer sus prácticas aquí a la radio. Así que el elenco va a ser de 7, no de 3. ¿Eh? Robert, te lo digo para que te cortes las crines. No voy a decir más nada.
No.
Bueno, muy contentos, así que bueno, ya les daremos la bienvenida la semana próxima. Y otra cuestión que te quiero recordar es que para el proyecto de ley Una Más, ¿eh? Una Más por una familia más bajo el abrigo y la protección del Estado. Es un tema que estamos empujando con Eduardo Muslera, abogado y una queridísima persona.
Sí.
Para que la violencia familiar se considere un delito de acción pública, ayúdanos. Porque tenemos que juntar 500.000 firmas y así elevar este pedido a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Búscanos en Facebook, Una Más, y en Change.org también podés firmar.
Sí, ahí
también está la apoyatura en papel, te la podemos mandar, nos pedís y te mandamos las planillas por mail. Y también se junta la firma física, Si vos querés te llevas algunas y vas juntando donde querés, donde tengas la posibilidad de hacerlo. Así que bueno, necesitamos juntar, Ley Una Más. Busca, está la página, está la fanpage de Facebook, ahí está hay un perfil, ahí sí. Vamos a hacer una movida, así que necesitamos juntar un montón.
Ahí estamos.
Bueno, Lena.
¿Querés que compartamos la última pregunta?
Dale.
¿Por qué hablamos de adolescencias en lugar de adolescencia? Moni contesta, ¿será porque cada ser humano adolece de diferentes maneras y cosas? Según el entorno, la personalidad, las circunstancias, digo, preguntas sencillas no quedan, ¿no?
Claro.
Norma Villordo, a mí la pregunta me remite a pensar en lo cultural. Depende dónde esté el individuo, en qué contexto, que viene contexto, en qué proceso histórico se encuentra, todo eso que lleva a pensar que hay adolescencias, que es un proceso dinámico, lleno de subjetividades que componen un constructo social. Llamarlo solo adolescencia sería estatizarlo y darle un matiz universal que quizás se me ocurre que no conlleva los mismos matices para todas las culturas.
Claro.
Nora Reboledo, el adolescente, las adolescencias. Ser adolescente es un tiempo de construcción de la identidad sexual y de nuevas identificaciones, de separación de los padres y de duelo por la pérdida de la seguridad de la infancia, tiempo de crisis en el sentido de la constitución de un juicio que atañe a una decisión, de ganancias aún por venir y de incertidumbre ante el hacerse mayor de edad, de conexión y desconexión, de cuestionamiento de las creencias culturales y o religiosas.
Qué linda respuesta. Y sigue. Che, qué linda respuesta. La verdad que me pone contento que la gente se tome el laburo, porque hay que pensar y plasmar y postear. La verdad que me pone contento que la gente pueda darnos este feedback. Nos hace
crecer.
Con mucho afecto, sí, la verdad, con mucho compromiso. ¿Qué opina nuestro querido invitado? ¿Cómo está nuestra invitada?
Muy bien, la verdad es que sí, muy contento porque es un tema que me apasiona.
Qué bueno, se nota.
Sí, se nota.
¿Qué opinas de lo que opinó?
Son 30 años trabajando con adolescentes.
Claro, qué lindo.
Es fascinante, ¿no es cierto?
Es fascinante, sí. Es fascinante cómo ha cambiado, cómo ha devenido. Y eso también tiene que ver con la adolescencia y las adolescencias. No es lo mismo la adolescencia de nuestros abuelos, las nuestras, las de nuestros padres.
Claro.
lo que se permitía y lo que no se permitía y los contextos, ¿no? Y hablamos de un contexto de la adolescencia que yo he vivido, o posadolescencia, porque tenía 20 años. Para algunos autores todavía sigue siendo adolescencia.
Claro. La adolescencia en la época hostil, de Alfredo, ¿no? Ábalos, que entrevistamos hace un ratito.
Exactamente. También, otros contexto momentos, hostil, contextos. Donde a lo mejor no había mucho tiempo para pensar otras cosas.
Tal cual.
Que no sea ir a una guerra injusta.
Por ejemplo.
Y diferentes adolescencias, bueno, relacionadas con distintas culturas, ¿no?
Claro,
con distintos países,
claro,
con
claro,
los ritos de iniciación, claro, en diferentes culturas. Y me parece que, bueno, así como, y me podrán decir más ustedes como psicólogos, cuando hablamos de la infancia, Piaget habló de una posibilidad estructural, pero también hay un Piaget funcional, donde las etapas no son tan estáticas como... Claro. Se pensaba al principio, tampoco las etapas son tan estáticas como se piensa,
no.
Tiene que ver justamente con estas culturas, con lo que viene de afuera y también con lo que viene de afuera, lo que viene adentro, pero lo que viene de afuera en función a cómo
facilita,
se construye o facilita,
facilita
o, no,
o obstaculiza.
O obstaculiza.
Es que pensaba en un concepto que no tiene mucho tiempo que circula, que es el de la epigenética.
Al
¿no?
aire.
Pero tenemos una comunicación al aire. Buenas tardes. Hola. Hola, hola.
Hola, sí.
Sí, buenas tardes.
Hola.
Hola.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Quería saludar a Claudio, vivo acá en Israel.
Bueno.
Son las 12 de la noche ya aquí, pero no quería perder la oportunidad de escucharlo.
¡Qué emoción! ¿Cómo es tu nombre?
Te reconozco la voz.
Mi nombre es Hannes.
Buenas tardes.
Sí, mi nombre es Hannes.
Bueno, Hannes, gracias, gracias por el saludo. Acá lo tenemos a Claudio que te va a contestar.
Jane, mi profesora de química cuando empezó. No, Jane es mi concuñada, que vive en Israel desde hace varios años. Ah, y bueno, y... Sí. ¿Me escuchás? Hola, ¿me escuchás? Hola.
Sí, escucho.
Ah, bueno, quiero agradecerte este llamado desde tan lejos. Por suerte este año nos pudimos ver después de mucho tiempo. Y sé, bueno, el afecto que hay entre ambos y el reconocimiento. Gracias.
Hola, hola.
Hola, hola.
Muchas gracias, Jane.
Ah. Hola.
Escuchando.
Bueno,
sí.
Muchísimas gracias por
muchas gracias
por el saludo, Jane.
Además, Jane es psicóloga, así que
mira qué bueno, mira qué bueno.
Te mantiene.
Buenísimo, buenísimo.
Un grande, Clau.
Un gran abrazo desde el equipo de producción y desde
saludos
Claudio,
a la familia.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, qué linda sorpresa,
qué
La verdad que muy linda lindo. Sorpresa sobre el final del programa. Decía, no tenemos más tiempo, nos quedamos sin tiempo, pero bueno, que ya. Me parece que esto que vos comentás, de que el ambiente a veces facilita o obstaculiza la expresión de algunas cosas, tiene que ver con un concepto que no tiene mucho tiempo, que es el de epigenética, ¿no?
Totalmente.
Donde algo del ambiente juega un papel que es
fundamental.
Para que esto pase o no pase.
Un impacto,
pero nos están levantando la ceja derecha, eso quiere decir que se nos terminó el programa, que no tenemos más tiempo, que nos están echando.
Bueno, ya te
y
estamos agendando.
Eso quiere decir que la pasamos muy lindo, yo por lo menos la pasé muy lindo, se
muchas
nos pasó
gracias.
El tiempo volando, la verdad que se nos pasó volando las 2 horas, no nos dimos cuenta. Gracias por acompañarnos, Claudio. Ya te pusimos tema, te pusimos un invitado con quien
muchas
vas
gracias.
A compartir.
Una,
Pérez Álvarez ni sabe
algo
que
para,
tiene.
Algo para cerrar, ¿puedo dale, cerrar
sí,
con algo?
Dale.
Cuando se habla al respeto a los adolescentes, sí. ¿No? Esto, caño para los médicos.
Ajá.
Cuando dicen embarazos no deseados.
Ah, sí.
Como ustedes, ¿no? Como psicólogos, ¿quién tiene derecho a meterse en el deseo del otro?
Claro, tal cual.
¿Quién dice que un adolescente...
Que es no deseado.
Claro, no, tenga un hijo más no o menos deseado que un adulto.
Sí,
claro.
Pero aparte, entonces, el que un embarazo no sea planificado no implica que el hijo no sea deseado.
Exactamente. Seguro. Eso es no sería no planificado.
Exacto.
Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al equipo. Gracias, Lena. Gracias, Chávez. Gracias, Moni. Gracias, Cecilia. Gracias, Robert, que te vimos hoy con las mechas al viento.
Y esas mechas.
Gracias, Nelson, por las fotos. que hoy van a ser muy lindas. Ay, nos sacó más lindas todavía. Y gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos. Muchísimas gracias, porque esto sin vos ahí del otro lado no podría ser posible. Te esperamos la semana que viene a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared. Será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gusta. Buena semana, buena vida. Chao. Chao.
Te damos lo que necesitas para sentirte cómodo. Toma asiento, subí el volumen y escucha 90.9. Relaja con música.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales.